Bienvenidos a esta su sala de meditación del Instituto Cultural Quetzalcóatl. Vamos a continuar con las prácticas para el desarrollo de la clarividencia o de la imaginación creadora. Decíamos que la imaginación era uno de los caminos que tenemos que recorrer para llegar a la iniciación. Y la iniciación, pues, se desarrolla durante toda nuestra vida. No es necesario que nosotros nos apartemos de nuestras actividades, de nuestra escuela, de nuestro trabajo, de la familia, para lograr la iniciación, porque la iniciación es nuestra propia vida. Y bueno, el día de hoy tenemos el mantra Isis para el desarrollo de esa clarividencia. Decíamos que la imaginación creadora es lo mismo que clarividencia. Nosotros, cuando reconquistamos esa infancia perdida, no quiere decir que nos hagamos otra vez niños, sino que eliminemos de nosotros todos esos agregados de tipo psicológico que tenemos, entonces tendremos esa clarividencia o habremos adquirido ese conocimiento de la imaginación creadora, porque va a venir acompañada de vivísimos colores astrales. ¿Qué quiere decir esto? Pues que nosotros vamos a ver de diferente manera, vamos a ver cómo es realmente nuestro mundo físico, porque no lo vemos tal como es. Vemos una millonésima parte de lo que realmente es el mundo físico. Entonces, con esta facultad de la imaginación o de la clarividencia, pues vamos a poder ver ese mundo físico tal como es, y aparte vamos a poder ver esas siete dimensiones superiores, ¿sí?, que tenemos, que nuestro mundo tiene. Entonces, nos dice el maestro que todo lo que existe en la naturaleza, todo, absolutamente todo, es hijo de la imaginación. Podríamos decir que hasta los objetos que tenemos en nuestra casa, todas las cosas que el hombre ha hecho, ha inventado, sí, vienen de una imaginación creadora. Algunas cosas, como las armas, sí, como las bombas, todo eso que pertenece a la guerra, a lo bélico, bueno, pues eso corresponderá o corresponde a una imaginación que no es creadora, ¿verdad?, sino una imaginación negativa, porque todo eso es para matar, para eliminarnos. Entonces, eso no puede ser imaginación creadora, pero todo lo que, por ejemplo, los autos, para hacer un auto, pues la persona tiene que imaginárselo, ¿verdad? Entonces ya ahí entra esa imaginación creadora. Para hacer una casa, el arquitecto tiene que primero estar en el mundo mental, ¿verdad?, en la imaginación, luego lo plasmará en un papel, en un plano que le llamamos, y pues construirá con la ayuda de muchas personas esa vivienda, esa casa o ese edificio, etcétera. Un carpintero para hacer un closet o el mueble que le manden hacer, pues primero se lo va a imaginar, aunque lo vea en papel y le digan, mire, quiero como ese comedor, pues entonces él va a tener que imaginarse cómo lo va a plasmar en esa madera, cómo va a empezar a tallar esa madera para irle dando forma a esas sillas, a esa mesa, etcétera, ¿verdad? Entonces, todo esto es imaginación. Quiere decir que el ser humano poseemos un poquito de imaginación, ¿sí? Porque nos imaginamos las amas de casa cuando vamos a hacer comida, qué ingredientes necesito comprar para preparar esa comida. Ahí está esa imaginación creadora. Empezamos a tenerla en el centro mental, ¿verdad? En ese cuerpo mental, pues ahí va a estar como imaginación. Si queremos un vestido, mandarlo a hacer, igual la costurera, pues va a tener que ver cómo lo va a plasmar, cómo en ese patrón. Bueno, pues de esta manera nosotros tenemos una imaginación incipiente. Imagínense ustedes un artista que tiene esa imaginación ya desarrollada porque ha eliminado todos esos defectos de tipo psicológico. Imagínense cuando pinta un cuadro o cuando hace una escultura, bueno, o cuando compone una melodía, bueno, pues quiere decir que posee esa clarividencia y que todo lo que él se imagina, pues lo puede plasmar, ya sea en la música, ya sea en una piedra de mármol o de arcilla para sacar esa escultura o en una pintura. Y así por mencionar solo algunos, dos, tres artistas, ¿sí? En el más sentido de la palabra extenso, pues tenemos a un Leonardo da Vinci que creó esa imagen del Cristo, pues ahí lo tenemos en los brazos de su madre. Y acá, pues en la parte de arriba tenemos a la Madonna que hizo Miguel Ángel, también tiene al niño, ¿sí? Pues es una madre, ¿verdad? Y su niño. Entonces, ¿qué podemos decir de un Mozart que en su melodía plasmó, por ejemplo, la flauta mágica, ¿sí? Donde él habla de una iniciación, de todo lo que es la iniciación. Ahí de manera secreta, ¿sí? Da la clave para que nosotros podamos llegar a la iniciación. La semana pasada nos decían que Mozart tenía las sílabas mamá, papá, baba, ¿sí? En esa melodía de la flauta encantada. Entonces, pues todo esto es porque esos grandes iniciados han desarrollado totalmente su clarividencia, ¿sí? ¿A cuál chakra corresponde la clarividencia? Pues al chakra de la glándula pituitaria, ¿sí? Que se encuentra en el entrecejo. Entonces, cuando nosotros queremos desarrollar esa facultad, pues tendremos nosotros que empezar vocalizando ese mantra que nos entrega el maestro para el desarrollo de esa clarividencia y es el mantra Isis. Sabemos que Isis es el nombre de una diosa que fue muy venerada en el viejo Egipto, ¿verdad? Y bueno, ahí tenemos que la vocal I es el basamento o la base de este mantra y que el mantra se pronuncia vocalizando cada letra, ¿sí? La letra S casi no se escucha, ¿verdad? Entonces, bueno, pues esa letra S se debe prolongar como un silbido suave y apacible. La letra S hace vibrar intensamente al loto maravilloso situado exactamente entre las dos, entre las cejas. ¿Qué es un loto? Pues es una flor. El maestro Samael nos dice en uno de sus libros que los chakras son como flores de loto que giran de izquierda hacia derecha, sí, como las manecillas de un reloj visto de frente. Entonces, de esta manera nosotros vamos a vocalizar todos los días, será vocalizar el mantra Isis. 5 minutos, 10 minutos, lo que ustedes dediquen a este tiempo. Y luego, si nos dice el maestro que está situado como una flor de loto entre las cejas, bueno, pues corresponde que tenemos que desarrollar nosotros la serenidad, ¿sí? Es una facultad muy hermosa la serenidad. A veces creemos que una persona o que nosotros mismos somos muy serenos porque no reaccionamos a la palabra del insultador, no reaccionamos cuando nos tratan de humillar, cuando nos tratan de hacer menos, cuando nos ganan en la fila, etcétera, etcétera, y no decimos nada. Pero ciertamente a veces nuestra boca no se mueve, pero nuestros ojos se llenan de sangre, ¿sí? Porque echamos unos ojos de pistola, ¿sí? Unos ojos que van cargados de mucho odio, que van cargados de mucho resentimiento, de mucho enojo, ¿sí? Cuando vemos a esa persona que nos hizo eso y la volteamos a ver y nuestros ojos se inyectan de sangre por esa ira que sentimos, no decimos nada, pero ya la asesinamos con nuestra mirada, ¿verdad? Entonces eso no puede ser serenidad, no puede ser serenidad. No confundamos el no defendernos, el quedarnos callados, pero nuestros ojos hablan por sí solos o nuestro corazón o lo que sentimos, ¿verdad? Serenidad, pues, ¿qué va a ser? ¿Cómo se manifiesta esa serenidad? Con comprensión. Comprender a la persona que está muy anciana, que tal vez lleva mucha prisa, que no sabe lo que dice, que nos tiene envidia, que cualquier cosa, pero comprenderla, ¿sí? Cuando uno comprende, cuando uno permanece realmente sereno, es porque está en ese recuerdo de sí y transforma esa impresión que le llega. ¿Cómo la transforma? Pues con ese recuerdo de sí, más comprensión, ¿sí? Si no hacemos eso, pues lo único que alimentamos es el odio, es la ira, el rencor, ¿sí? Entonces, de esta manera, pues, no vamos a poder nosotros desarrollar esa facultad de la clarividencia porque está flor de piel esa ira, ¿verdad? No sabemos utilizar ese recuerdo de sí con la comprensión, no nos sabemos gobernar a nosotros mismos. Quiere decir que cualquier persona, con tantito que nos diga mal o con tantito, ya nos pudo manejar, ya nos pudo dominar, pues eso no es serenidad, ¿verdad? Entonces tenemos que cultivar esa serenidad. ¿Cómo la vamos a cultivar? Pues eliminando esos defectos de la ira. ¿Cuáles son? Muchísimos, muchísimos. Dice Virgilio, el gran poeta de Mantua, dice que si tuviéramos un paladar de acero, 1,000 lenguas para hablar, no podríamos enumerar cabalmente los yoes que tenemos. Entonces hay muchos yoes de la ira. Tenemos que empezar a autoobservarnos para saber cuál yo se manifiesta y pues hacerle la disección a ese yo, abrirlo, cómo utiliza nuestro centro intelectual, qué nos hace pensar, qué sentimos cuando ese yo se manifiesta, cómo se mueve nuestro cuerpo, el centro motor. cómo utiliza ese centro el instintivo, ¿sí? Cómo utiliza ese instinto, ese instinto se hace salvaje, ¿verdad? Se hace bestial. Entonces tenemos que comprender ese yo en todos esos cinco centros de la máquina, ¿sí? Para luego pedirle a nuestra madre que lo elimine. Bien, pues vamos entonces a la práctica. Vamos a tomar una postura cómoda. Cerramos nuestros ojos. Tomamos la postura cómoda. Si estamos ahí en la computadora, pues que nuestra espalda esté recta, nuestras manos sobre los muslos. Bueno, lo importante es que estemos en ese recuerdo de sí, que estemos atentos, que estemos muy atentos a lo que sucede a nuestro alrededor, en nuestro cuerpo físico, en el lugar donde nos encontramos y que estemos muy alertas como el vigía en época de guerra, nos dice el maestro. Bueno, pues cerramos nuestros ojos, vamos a relajar nuestro cuerpo físico, vamos a relajar nuestra mente al mismo tiempo que relajamos nuestro cuerpo físico, vamos a ir relajando nuestra mente. Vamos a ir atrayendo sueño. Es muy importante el sueño en la meditación. Es un ingrediente para poder meditar. Tenemos que tener sueño. Si no tenemos sueño, entonces no es meditación. Simplemente, pues estamos en recuerdo de sí, relajados, pero ya no es meditación. Y se trata de que sea meditación, entonces tenemos que tener sueño y estar alerta. Mucho sueño, nos quedamos dormidos. Entonces tenemos que estar alertas para no quedarnos dormidos. Vamos a con nuestra conciencia atenta. No vamos a pensar, nada vamos a pensar. Vamos a estar atentos a esa relajación y a ese atraer sueño. Ponemos atención a nuestros pies, atentos a nuestros pies, dedos, plantas, talones, empeines, tobillos, pantorrillas, rodillas y muslos. Y relajamos cada parte. ¿Qué es relajar? Pues soltar. Así es tan sencillo. Soltar cada músculo, cada articulación. La rodilla es una articulación. En los dedos tenemos articulación porque los podemos mover. Todo lo demás es músculo y hueso. Vamos a soltar. Vamos a ir atrayendo sueño porque vamos a respirar inhalando profundamente y exhalando lentamente. De esta manera atraemos sueño. Pasamos a los glúteos, las caderas, el órgano creador, el vientre. Y relajamos. Estamos atentos a esa relajación. Estamos como vigía en época de guerra. Atentos. No pensamos nada. Pasamos a la cintura, todo el tórax, espalda, pecho, costados. Todo el tórax lo relajamos, cada vértebra, cada órgano, cada músculo. Continuamos cuidando esa relajación. Pasamos a los hombros, esos hombros que cargan todo el peso, todo ese costal que traemos, donde echamos nuestros problemas, nuestras angustias, nuestros anhelos, nuestros deseos. Todo lo echamos ahí, lo cargamos y pesa mucho. Vamos a soltar ese costal. Relajamos esos hombros, esos brazos, codos, antebrazos y manos. Pasamos al cuello, a la garganta. A veces queremos hablar, gritar. No lo hacemos y siempre andamos enfermos de la garganta y no sabemos por qué. Porque ahí tenemos atorada esa frustración, eso que queremos decir y no lo decimos. Y ahí está en la garganta. También cuando hablamos de más, descargamos esa frustración transformada en odio, en rencores, en palabras hirientes, y matamos con esa voz que sale, porque herimos a las personas. No nada más con un cuchillo se mata o con una pistola, también con los ojos. También con la boca. Relajamos esa garganta, ese cuello, la nuca, toda la cabeza. Cada parte, cada músculo. Relajamos. Cuidamos esa respiración profunda, la inhalación y la exhalación lentamente. Atentos, atentos, conscientes. Nos dice el maestro que hay que aprender a vivir. de momento en momento. Pues esta es la forma. Estar atentos de momento en momento. Vamos pues a vocalizar. Primero vamos a pedir a nuestra madre que está en secreto. Todos tenemos una madre Isis o una madre Tonantzin o una madre Kundalini, como le queramos llamar. Ahí está en nuestro corazón. Ahí está nuestra madre. Nos escucha, aunque no hablemos. Vamos a pedirle que nos ayude a desarrollar esa clarividencia, que nos ayude a aprender a vivir de momento en momento, que nos ayude a estar siempre atentos para comprender nuestros defectos. Bien, entonces vamos a vocalizar, vamos a inhalar profundamente y vocalizamos letra por letra. Iniciamos. Y una vez más. Nos quedamos en silencio. Nuestra mente quieta, no piensa. Nuestra conciencia activa, atenta. Podemos pedirle a nuestra madre alguna necesidad que tengamos. Ahora le damos gracias por su ayuda prestada en esta práctica sagrada. Todas nuestras prácticas son sagradas. Todas nuestras prácticas las desarrollamos o las realizamos con esa conciencia atenta, con esa conciencia despierta. Bien, podemos movernos, abrir nuestros ojos. La bibliografía de esta práctica, pues la encontramos en el libro de Rosa Ígnea. También se encuentra en el portal en las prácticas. Y pues el domingo se sube la práctica para que ustedes la puedan descargar ahí donde dice grabadas. ¿Sí? Si alguien tiene un comentario, los invitamos a participar en la conferencia que se relaciona mucho con nuestra práctica del día de hoy. La conferencia es el amor. Sabemos que el padre, pues el atributo del padre es la verdad, el atributo de la madre es el amor. Sí, por eso se relaciona esta práctica con la conferencia que ahorita nos compartirán, que es el amor. Bien, pues los leo. Nos dice Isis, buenas noches. Nos dice Caro, muchas gracias. Bernardo nos dice buenas noches, gracias. Nos dice Isis, clarividencia es lo mismo que vidente. Vidente, vidente es una persona que dice que ve, ¿verdad? Que ve cosas. Entonces, no, no es lo mismo. La clarividencia de la que nosotros hablamos es una clarividencia superior, es una clarividencia sagrada, es una clarividencia que te ayuda a ver los mundos superiores, ¿sí? Evidencia se refiere más a lo negativo. Que te ven el aura, que te ven los chakras, que no sé qué tanto, y no, no es, no es lo mismo. Nos dice Carlos y Lupita, muchas gracias por esta práctica tan hermosa. Isis, este mantra de Isis me sirve para manifestar mis deseos. No, no, decíamos que este mantra Isis no lo entrega el maestro, nos entrega esta enseñanza en el libro de Rosa Ígnea para el desarrollo de la clarividencia positiva de los mundos superiores, el poder ver los mundos superiores, ¿sí? Esos artistas tienen la posibilidad de ver esos mundos superiores porque ya eliminaron todos sus defectos, ¿sí? Entonces, manifestar mis deseos es como si dijera yo, ah, yo quiero un auto y el mantra Mnisis me va a ayudar a tener mi auto. Entonces, ¿verdad que no? No es para eso, ¿sí? Nos dice Rosa, cuando dice que todo está creado por la clarividencia, esto no sería del cuerpo mental. Los poderes o todas esas facultades que perdimos, porque teníamos 12 facultades, perdimos 7, y se corresponden a los chakras. Estas facultades que perdimos son los sentidos del cuerpo astral. Cuando un artista se imagina o ve, lo ve en su plano mental, ¿verdad? Si lo mencioné, podríamos decir que sí, pero va a ser un cuerpo mental superior. porque la mente está llena de los yoes. ¿Alguien más? Nos dice Rosa, muchas gracias por la práctica. Bien. Y Charlie nos dice, sería bueno concentrarnos en el entrecejo cuando vocalizamos el mantra Isis. Sí, claro, sí. Y sobre todo, ¿qué está girando de izquierda a derecha? Isis, yo puedo invocar a la diosa Isis con este mantra. Recuerda que tenemos a nuestra Madre Divina, ¿sí? Todos tenemos a nuestra Madre Divina individual, particular. Y cuando vocalizas este mantra, pues la estás invocando, Isis, ¿sí? Muy bien. Bien, pues si no hay otra, que la divinidad nos guíe siempre. Hasta la próxima.